Señor Manuel Moreiro en Barcelona, un placer tenerlo acá por una razón muy simple. Y el hecho es de que usted produce uno de los libros más bellos que uno pueda ver en la actualidad. Y son facsímil de grandes libros medievales, manuscritos iluminados, libros de horas. Y es un trabajo verdaderamente fantástico. Claro que los libros no son de acceso muy fácil porque son libros muy costosos, pero ya oirá el oyente dónde puede verlos, dónde puede examinarlos a través de la red, en qué bibliotecas está. ¿Cuándo tuvo la idea de esta serie fantástica de facsímiles de la Edad Media?
Bueno, la verdad es que me han hecho muchísimas veces esta pregunta y es difícil de responder porque yo desde niño tuve un interés muy grande por los libros. En realidad, yo soy periodista, estudié periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y luego estudié arte también en la Universidad de Kent, en el sur de Inglaterra. Y también estudié cinematografía, es decir, que mi formación va más en un sentido quizá relacionado con la comunicación. Pero siempre tuve un interés enorme y una curiosidad enorme en ver esos tesoros que hoy están en el Metropolitan o bien están en la British Library, la Biblioteca Nacional de Francia, Biblioteca Nacional de Rusia. Esos grandes bibliotecas, esos grandes centros que conservan los tesoros que en su día, en la Edad Media se hicieron y en la Edad Moderna se hicieron, la Edad Moderna entendiendo por Isabel la Católica que con ella comienza la Edad Moderna, ¿no?
Sí.
Esos grandes tesoros que se hicieron para uso personal, que solamente ellos se podían pagarlo y que gracias a que desde un principio fueron un tesoro, han llegado hasta nuestros días, han llegado hasta el 2011.
Esos libros están muy bien preservados. Sabemos que los museos son muy esquivos y muy celosos para permitir reproducciones. Pero usted ha hecho una tarea de tal perfección, desde el punto de vista técnico, son un prodigio. Y entonces nos va a contar cómo tuvo acceso al museo para que el museo creyese en usted y le diese la libertad, muy vigilada, me imagino, por parte de ellos, de hacer estas maravillosas reproducciones totales. Porque eso es como ver el libro original. Uno no puede verlos en los museos porque lo máximo que hacen, ustedes saben, si va al Museo Condé de Chantilly, es ver una o dos páginas de los libros del Duque de Berry. Entonces fue un trabajo de acercamiento al museo para que creyese en usted, complejo, largo y difícil.
Bueno, llevamos 20 años haciendo este trabajo. Esto nos ha generado una relación de complicidad con las instituciones. Cuando nosotros hacemos un libro con el Metropolitan de Nueva York, pues está por supuesto que ellos están de acuerdo con nuestro trabajo. De otra forma, jamás nos darían esa autorización, ¿no? Y digo con el Metropolitan, como puedo decir, con la Morgan de Nueva York o la Fundación Huntington en San Marino, California, la biblioteca, la British Library o la Biblioteca Nacional de París, y podría señalarle un largo etcétera, que no voy a hacerlo por razones de economía de tiempo, ¿no? El diario Le Monde, que es uno de los periódicos más importantes del mundo, a lo menos como tal se venera en Europa, el día 29 de septiembre del 2010, en un artículo hablando de nuestro trabajo, decía que iba mucho más allá de un facsímil, que nuestras obras eran realmente clones del original. Yo creo que ahí radica la importancia fundamental de nuestro trabajo. Cogemos un original y lo clonamos tal como es. Tiene el mismo tipo de encuadernación, tiene el mismo tipo de piel, hacemos un pergamino obtenido con materia vegetal que le da la misma textura, están impresos prácticamente de la misma forma que como fueron pintados, Es decir, que hacemos un clon que a ellos les sirve para proteger el propio original, porque a partir de tener ese clon ya no usan el original para mostrar en casos muy necesarios. Y por otra parte, le brindamos también a la institución la posibilidad de eternizar esa obra, que igual ha aguantado 1000 años, como por ejemplo el Beato de Gerona, que se pintó en San Salvador de Tábara en el año 970, por una mujer de nombre En. Está claro que esas cosas deben prevalecer para el futuro, y quizás con nuestro trabajo eternizamos estas obras. En caso de que hubiera una desgracia, Dios no lo quiera y ojalá no ocurra nunca, por ejemplo, en el Museo de Chantilly que usted mencionaba, pues las muy ricas obras del Duque de Berry ya no desaparecerían, porque hay 550 ejemplares en manos de distintas personas, y son 550 ejemplares que son 550 clones de ese original, ¿no? Aparte de ello, cada uno de estos clones se acompaña de un estudio que encargamos a especialistas de prestigio internacional en todas las ciencias o las artes que tengan relación con ese ejemplar, ¿no? Esto es también un valor añadido para las bibliotecas, las instituciones que tienen esa obra, y así podía decirle que ejemplares como el Breviario de Isabel la Católica, que se pintó para la reina Isabel en el año 1497, se le entregó en el 1497 con la finalidad de conmemorar los acuerdos de matrimonio de sus hijos que permitieron el futuro gobierno de Carlos V y, de hecho, la primera idea global de una Europa unida. Aparte de eso, conmemoraba, por supuesto, el descubrimiento de América y también la conquista de Granada. Hay que tener en cuenta que la conquista de Granada se estaba haciendo en el año 1492. En Europa fue algo de una gran importancia, de una importancia fundamental, porque Constantinopla, la antigua capital del Imperio Romano de Oriente, había caído en manos de los otomanos en el año 1453. Pues ese libro que se hizo para conmemorar esos acontecimientos, y consta de 1046 páginas pintadas por los mejores pintores que en aquel momento había en Europa, pues hoy está en las bibliotecas más importantes del mundo, ¿no? Bibliotecas de universidades, donde otros ojos lo verán, otros ojos lo estudiarán, y también se podrá comentar, se podrán mirar de otra manera, ¿no? Yo creo que ese es quizás el valor fundamental de nuestro trabajo en todos los sentidos, ¿no?
Usted lo ha dicho muy bien, no se trata de facsímil en el sentido tradicional de la palabra, sino de verdaderos clones. Es exactamente la misma página, el mismo brillo, la misma intensidad de los colores. Antes de preguntarle por número de títulos, quiero hacerle esta pregunta: ¿cómo logra usted esas capas de oro? Porque son verdaderas capas doradas. Los segmentos de las ilustraciones riquísimas. Eso debe costar mucho y eso debe tener una
técnica... Bueno, cuesta mucho y ¿sí? Son aplicaciones distintas. Hay un oro que es el oro líquido, que es oro mezclado en la tinta, y luego hay otro tipo de oro, para diferenciarlo, que es un oro metálico, que es el metal, que eso se aplica por presión, por estampación. Es poner una lámina de oro y presionarla con un grabado que fije el oro a la imagen. El trabajo de la cromía, de conseguir que esos colores sean fieles al 100% al original, es lo que más tiempo nos ocupa a la hora de realizar un manuscrito. Porque, claro, el códice está, por ejemplo, en la biblioteca, en la British Library, y de allí no sale. Allí hacemos nosotros el primer ejemplar, y lo tenemos que hacer al lado del original. Son montones de pruebas, montones de ajustes de colores, difíciles de conseguir. Nosotros tenemos una prueba que damos como válida cuando ponemos bajo una luz uniforme de 5.000 grados Kelvin el original al lado de nuestro trabajo. Si visualmente nos resulta imposible diferenciar cuál es cuál, es cuando le damos el OK y pasamos a hacer la página siguiente, ¿no?
¿Cómo hacen, siendo ellos tan celosos, si el libro está empastado en un libro de horas, en un manuscrito iluminado, para abrir la página de tal manera que esté completa, que no esté arqueada en su margen? Eso es una cosa prodigiosa porque está la horizontalidad absoluta. Eso debe ser muy complicado, señor Moleiro.
Bueno, tenemos un robot que hace que las imágenes queden, las páginas queden derechas y no se ondulen, ¿no?
Así.
Luego, aparte, a veces hacemos de la misma página, del mismo folio, varias fotografías que se tienen que hacer coincidir para formar la página original. Por eso, mire, para realizar, por ejemplo, la Biblia de San Luis, que está considerado el monumento bibliográfico más importante creado por el ser humano en toda su historia, porque no porque sea la Biblia, con la importancia que tiene la Biblia, sino porque tiene 4.887 pinturas diferentes, ¿no? Yo recuerdo que en un artículo del diario de Londres, The Times, decía que llamaba a la Biblia la pinacoteca encuadernada, porque hay muchos museos que no tienen 4.887 pinturas diferentes. Pues la realización de los ajustes de color de esa obra, de ese tesoro, nos llevó 6 años, es decir, que es un trabajo muy meticuloso y es un trabajo que requiere un grandísimo esfuerzo en todos los sentidos. Por ello, si alguien acude a nuestra página web moleiro.com, hay una sección de prensa donde podrán ver que todo lo que estoy diciendo se encuentra ahí, porque hay artículos de periódicos, yo diría, de todo el mundo, en distintos idiomas, distintas lenguas, en fin, muchos de ellos se han dedicado y han hablado muchas veces de nosotros, ¿no? Aparte que hay una sección de vídeos donde hay también distintas entrevistas de distintas televisiones y que resulta muy, muy interesante de ver para tener una mayor ampliación de información sobre nuestro trabajo y sobre la forma de hacerlo, ¿no?
Señor Moleiro, ¿cuántos títulos, cuántos libros llevan hasta ahora?
Yo creo que estamos tocando los 40, creo que son 38 títulos, pero todos son obras maestras, reconocidas como tales, y obras maestras de primera línea. Si no es una obra maestra, ya no entramos a considerarlo. Esto quizás es lo que justifica que yo haya estado en bibliotecas tan diferentes y haya trabajado con instituciones tan distintas, ¿no? Por ejemplo, antes dejé de mencionar muchas de ellas, como la Biblioteca Nacional de Italia, en Venecia, o en Roma, la Casa Atense, o la Fundación Gulbenkian en Lisboa, o la Torre de Otombo en Lisboa también, y muchos otros centros en esa línea, ¿no? Vamos a hacer la obra maestra, esté donde esté, y que esté reconocida como tal. Yo creo que con relación a América, por ejemplo, dado que usted estamos hablando y usted está en Colombia y yo en Barcelona, pues yo creo que hemos hecho sin ninguna duda los mejores y más importantes mapas que se han hecho de la época de los descubrimientos, ¿no?
Por supuesto.
Yo creo que en el mapa Ballard aparece una escena que representa la búsqueda del dorado, el famoso dorado, y hay se ven unos españoles, se ven unos habitantes del territorio excavando, buscando el oro. Es una imagen preciosa, es una imagen que se pintó en el año 1547. Pero en el 1492 tenemos un mapa de Colón que daba ya la idea de lo que era América. Desgraciadamente está agotado. Nuestras ediciones son únicas y exclusivamente de 987 ejemplares y van autentificadas y certificadas notarialmente. Algunos de nuestros libros están también en Colombia, es decir, el expresidente de ustedes, Belisario Betancourt tenía libros
tiene
nuestros.
El Beato de Liébana, que es una maravilla.
Sí,
él
y
tiene
hay
eso.
Más personas a nivel individual. Ahora mismo había un profesor aquí en la Universidad de Barcelona, que está regresando también a Colombia, que tiene todas nuestras obras, es decir, que
todas
ya se van. Todas.
No.
Sí, todas.
Ay, qué maravilla. Yo he estado tratando de interesar, y no lo hago por ningún sentido de iniciativa comercial, a la Biblioteca Luis Ángel Arango. Ellos tienen algún facsímil o clon de, pero no es de ustedes. Y yo quisiera que en Colombia estuviera eso, porque cuénteme, el precio promedio, yo sé que es alto, pero no imposible. Por ejemplo, el Duque de Berry, Las ricas horas, una de las 33 que tenía, pero me refiero a la de los hermanos Lindbergh, vale $20,000, señor Moleiro, ¿es así?
Sí, desgraciadamente Las muy ricas horas del Duque de Berry se nos agotó inmediatamente, no disponemos de ejemplares. El comprar un ejemplar de esos ahora igual hay que pagar tres veces su valor, porque ya lo venden los particulares, el que tenga la suerte de tenerlo. Nosotros no tenemos ningún ejemplar, pues una lástima, eran una tirada muy limitada y muy reducida, pero bueno, es un valor adicional para las personas que lo tienen, ¿no?
Dijésemos como inversión. Ustedes tienen
Los precios podríamos ir desde 500 a 20.000 euros. Podríamos hacer una escala muy larga, porque son 38 títulos diferentes, pero está claro que cualquier biblioteca medianamente importante, y en Colombia hay muchas, y hay muchísimas personas que pueden tener nuestros libros, como los tienen en Estados Unidos, en México, en muchísimos otros países de América Latina, en Brasil. Por ejemplo, el expresidente Lula, tenía nuestro libro de la felicidad, que por otra parte enseñaba a toda persona que lo visitaba, ¿no?
Así
de lo
es.
Cual me alegro profundamente.
Lo cual hace el presidente Betancourt con sus visitantes, con el Beato de Liébana, que es una cosa prodigiosa, porque ahí ve uno ya el arte decorativo, por ejemplo, de Matisse o de Braque. Hay unas cosas tan modernas y tan contemporáneas, tan cubistas, que si uno no sabe que eso tiene 1.100 años, diría, bueno, ¿cómo es posible? Usted tiene un límite respecto al número de clones de la edición. ¿Tiene un límite?
Sí, todas nuestras ediciones son limitadas, numeradas y certificadas notarialmente. Y todas nuestras ediciones son la primera y la única que hay clonada del original, es decir, que es una réplica, un clon exacto del original. Si hay algo ya hecho, aunque no esté bien, nosotros no hacemos ese ejemplar. Tratamos en ese sentido de dar un valor añadido y de rescatar esos tesoros que por las circunstancias de la historia, muchos de ellos se hicieron en Europa, pero hoy están en Estados Unidos o están en otros países diferentes. Hay muy pocos que están en su país de origen, como el caso nuestro en España, ¿no? El breviario de Isabel la Católica, que es el breviario más importante que se pintó en Europa, pues se lo llevó Napoleón del Escorial en Madrid cuando nos invadieron en el año 1808.
Sí.
Y posteriormente alguien de la familia, posiblemente su hermano, lo vendió en Londres y en el 1848 lo compró el British Museum por una cantidad que ellos siguen considerando que era más alta que ellos pagaron en la historia por un libro, ¿no?
Así. Señor Moleiro.
Hay otros muchos, como el Beato que usted me mencionaba, el Beato de Santo Domingo de Silos.
Ah.
El Beato de Liébana, el códice que se pintó en el monasterio de Santo Domingo de Silos, en Burgos. Ese Beato se encuentra también en la Biblioteca de Londres. Ese se lo llevó también Napoleón y él mismo firmó al principio el acuerdo de venta en el 1840.
Vea, cuénteme una cosa. Sería, si no es indiscreción, si es posible saber el nombre de ese profesor colombiano que tiene los libros y que usted ha dicho que los tiene casi todos, o prefiere no decirlo.
Sí, se llama José Camilo.
Ajá.
Trabaja en el Instituto Químico de Sarriá, aquí en Barcelona. Es un profesor de un altísimo nivel y que está regresando ahora mismo a Colombia, no sé si en los próximos 15 días o algo así.
Pues es una gran
Me he dicho
noticia.
además que quería desde Colombia seguir teniendo información, porque él seguirá como cliente nuestro, por supuesto, ¿no?
Qué bueno saber y tener el contacto con él, porque sería una maravilla saber que
Yo
eso.
le daré los datos, luego en un correo electrónico le
Muy bien.
enviaré todos los datos
Pues es
de
muy
él para que
amable.
usted lo tenga, se pueda poner en contacto con él, puede preguntar a él sobre nosotros, por supuesto. Es una persona además muy culta, de un gran nivel cultural, que eso es una cosa que tienen nuestros clientes. Puede que unos tengan mejores condiciones económicas que otros, pero lo que sí le garantizo es que todos son personas cultas. De no ser así, pues no gastarían el dinero en libros, se lo gastarían en otra cosa y no en tener un códice, ¿no?
No, ah, pero claro, hay algo que refiero con alguna no frustración, con una cierta nostalgia y tristeza, que esos libros tan bellos, usted me dice de ellos, que acompañan el clon del manuscrito medieval, el libro mismo, no se pueden adquirir en forma separada, lo cual sería extraordinario, un atractivo para una persona que quiera la Edad Media, saber qué tiene, sino el clon del libro de horas, del manuscrito, de los manuscritos iluminados, que pudiese tener el libro con las explicaciones y detalles.
Con
Ustedes
el
han
estudio
querido.
adicional que además lleva las
Sí.
imágenes, sí. Nosotros estamos poniendo ahora a disposición, no de todos los títulos, pero de algunos ejemplares en ese sentido. Creo que le dije José Camilo y es Juan Camilo Pérez,
Ah, bien, bien,
el
bien.
nombre completo.
Muy bien, ah, no, le agradezco mucho.
Lo he verificado ahora en el computador
Muy
mientras
bien.
hablaba con usted,
Sí.
porque tenemos 17.000 clientes repartidos por todo el mundo y a veces es difícil acordarse del nombre de todos ellos, ¿no?
No, no, bueno, por supuesto,
Me
pero le.
acordaba especialmente del nombre de esta persona porque es una persona muy, muy culta, muy conocedora de la Edad Media en Europa, muy conocedora del arte. En fin, por algo se encuentra el Instituto Químico de Sarriá aquí, tiene un tremendo prestigio como institución cultural y por algo él estaba de profesor ahí.
Ah, no, qué bien, muy bueno saberlo. Y muy bueno saber también que los libros adicionales, que solo los conseguía el coleccionista, ya habrá algunos a disposición de los interesados, señor Boleiro.
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, y le pregunto ahora, hablando de cosas más mundanas, debe ser un negocio tremendamente costoso desde el punto de vista de la inversión, imagino la tecnología en materia de fotografía y reproducción, pero se sostiene porque usted sigue adelante con más libros.
Bueno, es enorme. Nosotros tenemos la suerte de tener clientes, personas con un gusto exquisito en todo el mundo, ¿no? Y hemos adquirido un nivel de prestigio, de reconocimiento enorme. Nuestras obras están, por ejemplo, en un presidente actual europeo, el presidente Sarkozy, también en su despacho, ¿no? El gobierno de Italia tenía que hacer el año pasado un regalo a la reina de Jordania. Y curiosamente, ese es uno de los hechos que a mí me llena de enorme satisfacción. Nos compraron un libro, que es el Taquinum Sanitatis, para regalar a la reina de Jordania, que un gobierno extranjero, además como el italiano, que llevan el ADN del arte en su sangre, nos compre un libro, dice muchísimo, porque en Europa no es habitual que un gobierno distinto de Europa, que no sea el suyo, le compre algo para regalar al presidente o al rey de otro país, ¿no? Los últimos tres presidentes de los Estados Unidos tienen obras nuestras también. En fin, creo que en ese sentido hemos conseguido un nivel de introducción a nivel muy alto en todo el mundo. Tenemos clientes incluso en países de África donde la situación no es muy favorable, como podría ser Madagascar o como puede ser Zimbabue, Rhodesia, ¿no? Hoy una persona con gusto la hay en cualquier país del mundo y por diferente que sea ese país, esa persona puede haber estudiado en cualquier universidad importante, tantas que hay por el mundo, ¿no?
Claro, he leído por estos días y causó revuelo, usted vive muy informado sobre eso, sobre la venta de unas hojas separadas de un libro famoso, creo que es persa, que se llama El Libro de los Reyes, que logró unos precios récord de 7 millones de libras, así sean separadas las páginas. Usted ha intentado hacer el clon de esos grandes libros, también medievales, de la cultura, de la cultura del Islam, de la cultura oriental.
Yo he hecho el libro más ilustrado del mundo islámico, que es el Libro de la Felicidad, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, por obra y gracia de Napoleón Bonaparte, dado que para él fue recogido en Egipto, ¿no?
Sí.
Ese libro es un libro importantísimo porque siendo un libro musulmán que generalmente tiene muy pocas imágenes, está repleto de imágenes, pero son imágenes que por otra parte llaman muchísimo la atención, dado que se hizo en el año 1582,
sí.
Estaba de jefe de Estado, de rey en España, Felipe II, y en el Imperio Otomano estaba Murat III. Y es un libro donde encontramos, por ejemplo, pinturas de 5 iglesias cristianas y narra sus elogios, o sea, las maravillas que se producían. Es un libro donde encontramos también numerosas imágenes con la estrella de David, y es un libro donde se basa en el Corán, se basa en el Génesis, se basa en la vida de Alejandro Magno, y se basa, por supuesto, en las mil y una noches, en un tratado de medicina de Abu Mazhar. Es un libro que recoge, además, un espíritu que ojalá, lo recogieran los gobernantes y las que rigen el mundo, porque quizás se acabarían montones de tensiones que en Europa somos muy sensibles a ellos, ¿no? Por las fronteras que tenemos con todo el mundo islámico, ¿no?
Claro, y un punto de reencuentro. Señor Moleiro, ¿tiene usted The Book of Kells o de pronto El Evangeliario de Lindisfarne, que son sustanciales en la cultura de la vieja Irlanda y muy viejos además? ¿Se ha interesado en ellos?
Bueno, The Book of Kells es una obra que hizo una editorial que estaba en Suiza. Y como hay una primera ya edición, que por otra parte está muy bien hecha, no es objetivo de nuestra atención. Queremos conservar también el valor de las primeras ediciones, y en ese sentido, tanto uno como otro, los dos que me menciona, fueron hechos por Facsimile Verlag, una editorial suiza. Los alemanes, los suizos, los austríacos, después de la Segunda Guerra Mundial, crearon muchas empresas para conservar el patrimonio, porque Alemania había perdido prácticamente todo, ¿no? Por los bombardeos.
Sí. Ya le entiendo.
Y se creó un espíritu nacional de protección, y ellos hicieron trabajos importantes en ese sentido.
Ah, qué bien. Skira también, en otro género un poco más, no lo llamemos inferior, pero no de tan altas proporciones, también hizo mucho por la preservación del libro de arte, ¿no le parece?
Alberto, por supuesto, Esquira. Albert Esquira hizo muchísimas cosas. Yo tengo muchísimos libros de arte de Albert Esquira, porque y para mí fue una persona admirable. Su obra es completamente diferente, porque yo clono los originales y estudio los originales adicionalmente, ¿no? Y trato de reproducir el original tal como está. Esquira tomaba las imágenes y generalmente las pegaba sobre las páginas y al lado le acompañaba de un texto. Hizo una labor, desde luego, que todos tenemos que estarle muy agradecidos.
Claro. Y yo sé que tiene muchos compromisos. Hay un libro muy bello. Yo conozco una edición, claro, limitada, creo que de Ciruela, de un libro que está en Viena, que yo no sé si usted lo tiene, que se llama Le Cœur d'Amour et Prix, que es uno de los libros más bellos, seguramente. ¿Lo recuerda?
Sí. He tenido también muy buena relación con Ciruela. Le he aconsejado en algunas cosas cuando hizo una serie de libros también que publicaba Franco Maria Ricci en Italia y él puso en castellano.
Claro. ¿Y ese
libro? Yo trabajé mucho también con Franco Maria Ricci en otro momento.
Él sigue muy activo con sus revistas y sus cosas.
Franco se acaba de jubilar.
Sí.
Hace poco que se acaba de jubilar y vendió la editorial a una empresa de arte de Florencia.
Ah, sí, pero la editorial sigue.
Sí, pero tengo menos contacto. Mi relación era de tipo personal y de tipo de que hicimos. Yo he editado muchos de sus libros en castellano. He editado a Rua Bastos, a Jorge Luis Cortázar, a este escritor argentino, no me acuerdo ahora del nombre, que murió en París, que tenía una cara muy joven.
¿A Julio Cortázar? No.
Julio Cortázar, exactamente. Sí, claro. Julio Cortázar.
Sí,
sí, un bestiario de Julio Cortázar.
Sí.
Y bueno, y tantos otros, ¿no?
Sí, por supuesto. Y además hizo esa revista tan hermosa que yo no sé si existe en varios...
FMR.
Sí.
Yo fui el primer director de FMR en castellano.
¿Usted?
Sí. Ah,
óyeme, ¿cuántos números alcanzaron a sacar?
Yo creo que en torno a 50 y tantos. Cuando yo dejé el proyecto ese para crear Moleiro y dedicarme única y exclusivamente a esta tarea tan especializada, ¿no?
Claro, y esos 50 números yo creo que ya son asunto de coleccionista.
Eso bueno, no es... son asunto de coleccionista total, porque es imposible encontrarlos y, bueno, esos son de esas obras que pasado un tiempo se pagarán millones y millones por ellos.
Claro, es una lástima, era tan difícil conseguirla porque uno trataba de suscribirse y a veces contestaban y a veces no, y a veces no la mandaban. Era una lucha.
El mayor problema que era cuando eran envíos a larga distancia, a otros países, a veces enviaban las revistas y no llegaban. Había mucha pérdida en el sistema de entrega o correos, porque además era una revista muy grande, y si llegaban los servicios de correo, yo no conozco exactamente cómo funciona en Colombia, pero aquí en España igual se la dejan encima, alguien pasa que le gusta mucho la revista en un edificio donde viven muchas personas y se la lleva.
Claro, usted tiene la colección completa de lo que hizo.
Sí.
Oh, no, qué maravilla. Ah, pues yo no sabía, ese es un factor más de admiración. Porque
ese era un problema enorme, 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 que causaba enormes pérdidas y enormes disgustos. Luego siempre hay el que es un poco, llamémoslo aquí en España, pillo, ¿no? Que recibe una y reclama otra para un amigo, diciendo que no le ha llegado, ¿no?
A mí me contaron que Franco Maria Ricci, un hombre tan importante en el mundo editorial de arte moderno, era un hombre muy difícil, muy complicado, ¿es cierto?
Bueno, era difícil. Él tenía las costumbres un poco diferentes, ¿no? Él, por ejemplo, trabajaba siempre de noche y de día se levantaba muy tarde, ¿no? Y claro, eso cuando llegaba a veces a la editorial, pues estaban yendo todos y estaba viniendo él. Luego era un hombre muy particular en cuanto a su visión, pero fue siempre un artista, sobre todo con la tipografía. Y luego hay otra cosa que es muy importante, que ha figurado siempre oculta, que era Laura Casalis, su mujer, que no figuró nunca en los títulos, pero era el alma de FMR.
Ya le entiendo.
Yo siento mucha pena de que no apareciera como se debía, ¿no? Porque era una mujer valiosísima, una mujer, podemos decir, 100%, ¿no?
¿Cómo no? ¿Usted cree que esas grandes revistas, ya me menciona la de Franco Maria Ricci, por ejemplo, Leil, que salió hace tiempo, yo no sé si sale, Verve, que es una revista legendaria, que eso ya no
Verve,
existe?
Verve es una revista legendaria, era algo extraordinario. No, tengo aquí algunos ejemplares del 1946.
Sí.
Sobre este tipo de libros, por ejemplo, sobre Berry, sobre las grandes obras de Ana de Bretaña, esos son cosas míticas ya.
Ah, claro. Además, recuerde que en el viejo Verve de los años 30, Aquí había un gran bibliófilo y librero que era Hans Ungar. Él tenía muchas revistas Verve de antes de la guerra, y recuerdo que las hojas sueltas estaban firmadas por Picasso, por Braque o por Matisse, ¿no es cierto?
Sí, era una auténtica preciosidad. Fue de esos momentos en que un montón de artistas vivían en París y hacía también más fácil el acceso a ellos, ¿no?
Por supuesto. ¿Usted cree que este tipo de revista, por los costos y todo, tiende a desaparecer o subsistirán algunas?
Es muy difícil. El mundo está cambiando tanto. Las nuevas generaciones están educadas de forma diferente, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, en los colegios no se usan libros. Yo creo que eso a largo plazo, desde este año, eso a largo plazo tendrá sus consecuencias para este tipo de obras, ¿no?
Sí.
Ahora bien, la obra especializada, por ejemplo, que quiera tener un clon del Breviario de Isabel la Católica o del Libro de Oro de Juana la Loca o de las muy ricas obras del Duque de Berry, solo hay una forma, es esta, porque así es como está, ¿no?
Por supuesto.
Y no es igual una foto, una pantalla del ordenador, que usted tenga el original en sus manos, que tenga su mismo olor, que tenga su mismo peso, que las hojas tengan su mismo tacto. Y esto para la gente que ha estudiado con obras, que ha tenido los libros en sus manos, yo creo que tendrá siempre un peso. No es igual que usted esté delante de la Mona Lisa en el Louvre en París, que tenga una fotografía en la pantalla de un ordenador, por muy fiel que sea esa fotografía, ¿no?
Absolutamente. Pero una de las cosas impresionantes de sus libros, porque yo fui a Miami y me atendió muy bien el señor Lozano y pasé horas con él y con mi hijo, y fue una maravilla porque yo me sentí como en otro mundo y en otra época, y los podía ver y pasar las hojas sin ninguna limitación, y el olor me impresionó mucho. Yo dije, yo estoy en la Edad Media con este olor como en el libro de Umberto Eco, del nombre de la rosa.
El nombre de la rosa.
Entonces,
que precisamente el libro ese era el Beato de Liébana.
Pero claro, ese Beato ya está en sus ediciones agotado, lo mismo que el Duque de Berry, ¿no es cierto?
Exactamente, sí.
O sea,
es el Beato de Fernando I y Doña Sancha, Beato de Liébana, Códice de Fernando I y Doña Sancha.
Sí.
Lleva el nombre añadido de Códice de porque fueron los patrocinadores los que lo pagaron, los que lo encargaron. Se hizo en el año 1040. En León.
Ese es uno,
Isidoro de León.
Uno de los más grandes, de los más hermosos libros de la Edad Media y de toda la historia, ¿no le parece?
Por supuesto, Umberto Eco dice que ha sido el impacto mayor,
sí,
que ha habido en la historia del arte en Europa. Un obispo muy famoso aquí en España, el señor... recuerdo ahora el nombre, era un obispo que además era de origen gallego, dijo que los Beatos habían sido tan importantes para la cultura en Europa como las catedrales.
Nah.
Si lo dice un obispo, pues no podemos bajo ningún concepto contrariarle, ¿no?
Claro, claro. Sí, qué bien. Eso de Umberto Eco es muy impresionante, porque es que cambió como su giro de vida y posiblemente fue lo que le dio el motivo para el nombre de la rosa, ¿no le parece?
Sí, yo he visto la película en varias ocasiones y conozco muy bien los Beatos, porque del Beato de Liébana se hicieron códices diferentes. Fue un libro muy copiado, ¿no?
Sí.
Y cada vez es un artista diferente que trata de pintar el Apocalipsis, los comentarios al Apocalipsis.
Sí, sí. Sí.
Y bueno, las pinturas, decía también Domínguez Bordona, que es el padre de la miniatura española, del estudio de la miniatura en Europa, que el que las ha visto no las puede olvidar nunca más.
Ah, sí, sí. Ya por eso le digo que en esa edición suya uno ve que ahí está Matisse y que está Braque y que está Picasso.
Y es Picasso, una cosa... sobre todo, Picasso está
Picasso.
En todo, está muy presente.
Es una cosa tan visionaria y es un salto de 1000 años hasta el arte.
Sí, desde luego. Desde luego, porque además el texto, el primer Beato de Liébana, se pintó y se escribió en Líbano por un monje que de nombre se llamaba Beato, igual que se podría llamar, bueno, no es porque fuera santo, sino era Beato, como podía ser Manuel o podía ser otra cosa, ¿no?
Sí.
Que equivale en castellano a Beatriz,
sí,
si fuera mujer. Escribió ese texto en el año 776-777. O sea que fíjese la que desde entonces perdura todavía hoy, ¿no?
Por supuesto, con un impacto. ¿Hay algún libro que tenga en su mente, que esté en proyecto ahora, que hubiera querido hacerlo y está haciendo?
Bueno, yo quiero hacer el Shanamá del que usted me está hablando. Estoy mirando distintos códices en distintas bibliotecas del mundo que tienen ejemplares, porque quiero hacer el mejor de todos los Shanamás, por supuesto.
¿Usted ha estado en Colombia, señor
Moreira? El libro de los Reyes.
¿Ah?
Es una de las cosas que tengo pendientes. Mira, he estado en Brasil, he estado en Argentina, he estado en ¿cómo se dice? México, Estados Unidos, he estado por ahí en muchos sitios, pero es una de las cosas que tengo pendientes de ir a Colombia, de ir a Bogotá.
Sí, claro. Pues yo creo que tendría mucho que ver y con mucha gente con qué hablar. Y finalmente,
me encantará ir ahí. Quizás la percepción que teníamos aquí en Europa años atrás era un poco más complicado por la seguridad y todas esas cosas, pero todo eso está cambiando y yo me encantará ir ahí. Tenemos un representante, además, en Estados Unidos, que estudió en la Universidad de Alemania, que es precisamente de Bogotá, Olga Immel.
Ah, claro. Porque yo
posiblemente ella ha vendido muchos libros en Colombia, que yo no lo sé.
Ah, qué bien. Sí, porque yo creo que sí.
Pero han ido vía Barcelona-Nueva York, Nueva York-Colombia.
Sí, sí, sí. Porque yo conocí al señor Lozano en Miami, muy 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 atento.
Yeah.
Y muy amable. ¿No es cierto? Su nombre es Lozano.
Sí, 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 es Armando Lozano.
Armando
fue Lozano en Miami, en Cargables.
Muy atento. Y ahí estuve en el escritorio mirando y mirando durante horas. Y fue, como le digo, una experiencia que lo que me arrepiento es de una cosa, de no haber pasado hoja por hoja, el Duque de Berry. Porque, claro, hay muchos muy hermosos, pero es que ese es el libro con el que uno creció como paradigma del manuscrito iluminado medieval. ¿No le parece reproducido?
Sí, es que los hermanos Limburg eran creativos, eran genial. Lástima que hubieran muerto tan jóvenes, porque murieron en la peste del 1476, y entonces estuvieron muriendo, pues posiblemente con 36 años el mayor.
Oh. Oye, ¿usted ha hecho algún libro de historia sobre el Duque de Berry, que tenía 33 de esos libros? ¿Hay una historia de él con esas colecciones?
Ya, bueno, él tenía muchísimos libros. Es decir, yo he estudiado bien la historia del Duque de Berry. Y este era un coleccionista prácticamente de todo, porque entre las cosas que se dice que tenían, y dicen los libros de historia que tiene, era el anillo de compromiso de San José, cuando se casó con la madre de Jesús.
Sí.
Es decir, que había cosas que tenía, y había cosas que le habían vendido, sí, como supuestas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero no solamente coleccionaba, también tenía animales. Tenía absolutamente de todo, ¿no? Dejó enormes deudas cuando murió. De hecho, las muy ricas obras del Duque de Berry se subastaron para pagar las deudas que él tenía, que no estaba terminado todavía en aquel momento.
Y afortunadamente quedaron en buenas manos, que fueron preservadas y están completos. Creo que por ahí andan.
Sí, está todos completo. Estuvo primero en manos del Duque de Saboya.
Sí.
Luego este se casó con Margarita de Austria. Margarita de Austria, que murió también muy joven, pasó a las manos de Carlos I, Carlos V para nosotros.
Sí.
Y de Carlos V pasó al general Spínola. Spínola, hay un cuadro precisamente en el Prado de Madrid, La rendición de Breda.
Ah, sí.
De este general, cuando teníamos problemas allá por los Países Bajos, y luego él se arruinó, las guerras arruinan siempre a los países, y lo vendió, pasó a manos de una familia Serra, y a partir de ahí, luego lo compra un francés muy, muy, muy interesado en ello y lo dona al castillo de Chantilly.
De Chantilly, donde está y donde puede verse.
Donde se conserva ahora.
Sí. Donde se conserva y, como le digo, le muestran a uno una página que creo que cada año voltean la página para que se vea la otra.
Sí, 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 porque claro, no lo dejan tocar y sí. Claro, eso se ve dentro de una vitrina, se ve con poca luz, ve la página que ellos quieren que vea y no la que usted quiere ver.
Sí.
Bueno, esa es la ventaja de tener un clon, esa es la ventaja de nuestro trabajo.
¿Sí?
Usted lo tiene en su casa, en su biblioteca, lo puede hojear cada día y con la misma calidad y la misma nitidez que el original.
Claro. Y a lo mejor piensa uno que el que está viendo es un moleiro. Nunca se sabe.
Nunca se sabe. En muchos sitios han expuesto nuestros libros como el original. Eso ocurre muchas veces.
Eso ocurre. Sobre todo, sé, uno lee en las exposiciones, en las grandes internacionales que hay. Es muy posible que estemos viendo un moleiro y no el original, pero es tan perfecto.
No, con toda seguridad. Eso sí. Ocurre muchas veces.
Pues ha sido un placer. Gracias por su tiempo. Gracias por toda su riquísima información. Un placer para nosotros, señor Manuel Moleiro. Cuénteme, la persona que oye este programa entonces puede encontrar información a través de la red. ¿En qué dirección de la red?
En moleiro.com.
Punto.
Sí. Si entran en la web moleiro.com, ahí tienen todos nuestros datos.
Sí.
Hay la posibilidad de solicitar información. Nosotros le enviaríamos documentación, le
magnífico.
Podemos enviar una miniatura de muestra. En fin, le daremos un trato preferente, porque
sí.
Ya le digo, tenemos clientes en todos los países del mundo y para nosotros, los que compartimos el idioma,
claro.
Yo tengo un cariño muy, muy, muy especial. He trabajado con más de una persona aquí, colombiano, y he sentido siempre un gran afecto. Si no he estado por ahí, ha sido por cuestiones de tiempo y que uno no puede estar en todos los lados, ¿no?
Pues
pero hace muy poco vi en la televisión un documental sobre Cartagena de Indias y me quedé prendado. Yo no quiero morirme sin ir ahí.
No, tiene que venir. Tiene que venir. Su rey y su reina han estado varias veces y todos los españoles sí. Más importantes que usted imagina. Le voy a hacer
claro.
Una pregunta. Es decir, que no debiera hacerse para que no pareciera y no tiene nada que ver con esta entrevista, sino simplemente y naturalmente pagando el estipendio, ¿usted cree que sea posible conseguir el libro auxiliar del libro de horas del Duque de Berry? ¿Es
no
posible?
Se preocupe, usted tendrá el libro auxiliar del Duque de Horas, del Duque de Berry, y no tendrá que pagar nada por él. Yo se lo haré.
A mí me da mucha pena porque es tan
hágame
penoso.
Saber sus datos, la dirección, etcétera, y se lo enviaremos por
no, usted. Pues muy amable. Me da mucha pena que aparezca esto. Eso de ninguna manera es retribución por esta entrevista que yo quería hacer de días
no,
hace mucho
no,
tiempo.
No, 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 es una retribución de nada. No. Eso es mi admiración por ustedes. Como los he enviado a todo el mundo, es decir, entre mis clientes hay gente de todos los países del mundo y ese es un detalle personal, como si le tuviera delante el estrecharnos la mano.
Pues le agradezco mucho. Lo mismo con usted, toda nuestra admiración, nuestro afecto, nuestro respeto y pues sí, y seguramente que lo llamaré a fin del año para que nos cuente más cosas cuando sea y ojalá venga a Colombia. Señor Moleiro.
Por supuesto. Hágame saber todos sus datos. Si no los tiene ya Annalise, mi correo electrónico es manuel@moleiro.es.
Sí, señor.
manuel@moleiro.es. Y yo estaré encantado de mantenerle informado de todas nuestras actividades, porque lo que hacemos, ya le digo, son clones de obras maestras consideradas como tales.
Sí.
Y luego los estudios que acompañan a nuestros libros son siempre realizados por personalidades de todos, de diferentes países del mundo, porque tenemos colaboradores en múltiples países, pero son siempre figuras consideradas como número uno, ¿no? Yo además soy un ferviente defensor de que la cultura tiene que estar por encima de las fronteras, las ideas, la cultura es la cultura y debe ser desligada de los intereses políticos, los conflictos a veces internacionales, las distintas religiones que tienen puntos de vista diferentes, yo creo que hay que abrir la mano y buscar lo que nos une en todas las dentro de la de las obras de arte, dentro de la cultura.
Porque
de
la única manera de preservar la paz y el entendimiento y la riqueza espiritual y lo que han hecho ustedes, aunque la Edad Media nunca ha dejado de estar presente, pero la forma en que han enriquecido en forma visual y táctil y aún en el olor la presencia de la Edad Media es una cosa simplemente maravillosa, señor Boleiro. Muchas gracias por todo.
Un inmenso placer. Muchísimas gracias a usted.
A usted, hasta muy pronto. Gracias.
Hasta pronto.